hueco en el muro.
Nos encontramos acá en el evento de la Semana de las Abejas, como ya lo habíamos venido anunciando en el hueco en el muro. Y pues ahora nos encontramos con una de las personas que hace este trabajo con productores, productoras de miel en el departamento de Cochabamba, que conoce mucho también del trabajo con los apiarios, la instalación de apiarios. Y pues vamos a pedirle a este compañero que se presente y que nos hable un poquito de la organización de la cual hace parte y en qué vienen trabajando.
Muy bien, gracias por el espacio. Soy Miguel Ángel Centellas Levy, soy ingeniero ambiental. Trabajo en la Fundación Abril, que es una de las contrapartes del proyecto Sanape. Yo no estoy totalmente involucrado con las abejas, pero el tema con las abejas es que el proyecto busca como norte principal fomentar sistemas de producción que sean más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entre lo que es la agroforestería, la agroecología y obviamente la apicultura, porque sabemos que la apicultura, a diferencia de la ganadería, de la agricultura intensiva y demás, es una manera de producir que da buenos resultados económicamente hablando y que es muy amigable con el medio ambiente. Digamos que las abejitas en crianza, pues de hecho ayudan al bosque a ser polinizado, ayudan a los cultivos siempre que no hayan agroquímicos. Así que es una manera de producción económicamente rentable, si se la maneja bien, que va en mucha armonía con el bosque. Justamente por eso hemos tratado de entrar en este proyecto o meter el tema de apicultura. Y tenemos tres zonas de interés en el proyecto a nivel Bolivia. Dos en Cochabamba, que son en Aikira y Tiquipaya, y una en el Chaco, justamente en el Chaco chuquisaqueño. Justamente el Chaco es donde tienen un avance mucho mayor en cuanto a la cultura de la apicultura, valga la redundancia. La Fundación Pasos, que es otra contraparte del proyecto, está muy metida en esto, tiene mucha experiencia ya con escuelas de campo y demás. Aparte que la zona del Chaco, chuquisaqueño, está siendo muy apta para la apicultura. En Aikile tenemos uno que otro productor, tienen incluso una asociación llamada Coracas. Hay varios productores, de hecho, que están metidos en el tema de la miel. Y en Tiquipaya no hay aún una cultura de apícola, para nada. Estamos en la OGC 13 de agosto, que es justamente la cordillera, y en Tiquipaya son cinco comunidades que están justo arriba del eje urbano de Tiquipaya, todas en la ladera sur de la cordillera del Tonari, en el Parque Nacional Tonari, y ellos no tienen cultura de apícola, y estamos tratando de instalar una escuela de campo para que ellos aprendan también a ver que la apicultura es una alternativa interesante para la producción, más allá de que ellos son floristas por excelencia y la flor siempre usa agroquímicos. Cultivan papa, cultivan otros cultivos y muchos son orgánicos, pero algunos todavía están con los agroquímicos. Y los floristas todos tienen agroquímicos. Entonces, queremos ver si las abejas son una alternativa viable, por la cual estamos haciendo estudios florísticos, estudios un poco con los expertos que tenemos acá en apicultura. Y si es posible, tratar de que los compañeros de Tiquipaya, de la parte alta de Tiquipaya, puedan tomar o considerar la apicultura como una alternativa económica, lo cual protegería sin duda los bosques de Quehuiña, por ejemplo, y otro tipo de bosques nativos que están aún presentes en Tiquipaya.
Hablabas acerca de muchos proyectos que vienen emprendiendo en diversos territorios del departamento de Cochabamba. Uh-huh. Si nos podrías mencionar algunos y no quisiéramos decirlo exitosos, pero sí que han tenido un mayor alcance, un mayor arraigo también en la población.
Claro que sí. Bueno, el proyecto Sanapi, que es un proyecto muy grande, tiene componentes. El componente cosecha de agua, el componente río, el componente agroforestería, el componente bomberos comunitarios y el componente apicultura. Aparte del componente de alimentación saludable. El primer componente con el que entramos en cada comunidad fue el de cosecha de agua, justamente porque el agua es muy escasa y es justamente la primera necesidad que te piden los compañeros. Y al haber hecho sistemas de cosecha de agua muy exitosos, tanto en Tiquipaya como en Aikile, se ganó la confianza de la gente. Hemos hecho cinco atajados de gran magnitud en Tiquipaya y hemos hecho sistemas de cosecha de agua familiar en Aikile. Los dos sistemas han tenido mucho éxito. Esta época de lluvias que ya pasó ha cosechado mucha agua. Se ha aliviado en una buena medida el requerimiento de agua de las comunidades que tienen y están un poco más preparados para la época seca de este año, que seguro va a ser muy fuerte como siempre. Y con esa confianza que hemos entrado en este primer, el primer año del proyecto fue enteramente cosecha de agua, y entramos con el tema de riego y con el tema de agroforestería. Este segundo no es tan fácil de entrar porque es un tema que implica un cambio de paradigma en cuanto a la producción. Así que los productores no tienen mucha confianza porque tienen que, no sé si decirlo así, pero dar o donar una parcela productiva para experimentar con la agroforestería. Pero como se construye la confianza con el tema de la cosecha de agua y ya hay una predisposición, se les enseña o se les muestra, incluso algunos ya lo hacen, pero no saben el nombre, digamos, técnico que se le da, ¿no? En la ciencia que es la agroforestería. Pero, de hecho, en Aquile muchos ya hacen sistemas agroforestales, pero obviamente requieren un poco de ayuda en el manejo técnico como tal. Y por eso tenemos una ingeniera agrónoma muy capaz, la ingeniera Sonia Velasco también. Y con esa confianza del tema hago, ya entramos con los temas que son más difíciles de abordar, pero como ya se construyó esta confianza con la gente, ya podemos entrar con patada voladora, por así decirlo, ¿no? Entonces, nos ha ido muy bien. Con el tema de riego, igual que se les ayudó en cuanto a la infraestructura de riego tecnificado, ya se generó más confianza porque ellos requerían muchas obras de riego. Y con eso tienen mucho ánimo para experimentar, ¿no? Con la agroforestería, con las abejitas, se abren al tema de la alimentación saludable, huertos familiares para que ellos puedan comer bien, porque algo que hemos visto justamente en Tiquipaya en particular, también en Aiquile de hecho, que la dieta de los comunarios es carne y carbohidratos, casi no comen verduras. Y eso nutricionalmente es un gran error, ¿no? Los niños no se desarrollan como deberían, carecen de vitaminas, pueden estar físicamente bien en cuanto a la apariencia, no muy delgados, con una masa muscular interesante, pero no tienen un desarrollo integral si no tienen una dieta completa. Entonces, ese tema de alimentación saludable, que es un poquito igual reacio para entrar, es como que nosotros sabemos comer, que nos molestan, y ya con esta confianza se entra. Y estamos este año entrando con las escuelas para que un poquito indicarles nutricionalmente qué deberían comer, y con la implementación de sistemas agroforestales y de huertos familiares o escolares, ya tienen esta chance de comer mejor, y por qué no luego vender el excedente de manera orgánica. El proyecto se enfoca con mucha fuerza en que todo lo que se produce sea orgánico, no agro químicos, no chaqueo, no tala de árboles, todo en armonía con el bosque.
A lo largo de este trabajo que ya vienen realizando, estimo también que ya son como muchos años, ¿no? También seguro que ustedes han logrado recolectar como aprendizajes que los vienen plasmando. Uno, quisiera que nos compartas esos aprendizajes, pero también los desafíos que estos aprendizajes implican.
Primeramente, algo con lo que muchas ONGs han fallado es que no importa cuán experto seas, uno diga ser un ingeniero con maestría y doctorado, puede tener mucho conocimiento teórico, pero siempre hay que entrar con la recepción de que la gente conoce su territorio mejor que tú. Tú puedes tener la teoría de la vida, haber estudiado en Alemania, en Canadá y tener un doctorado de muy alto nivel, pero el campesino que vive en su territorio conoce mejor que tú su territorio. Entonces hay que entrar con esa filosofía de aprendizaje mutuo. Tenemos herramientas que nos da la ciencia y la tecnología, a las cuales ellos no siempre tienen acceso, que podemos incorporar y ayudar, pero siempre adaptándonos a sus usos y costumbres. Ellos tienen una forma de ser, una forma de producir, tienen mucho conocimiento, tienen mucha riqueza cultural ancestral. Y justamente con eso tratamos de complementar. No podemos entrar como saberlo todos. Así que un gran aprendizaje que nos funciona bien es que en la parte de socialización, porque siempre hay que socializar el proyecto, entramos como de manera muy humilde. Tenemos herramientas con las cuales podemos cooperar, tenemos fondos económicos que siempre son bienvenidos, pero entramos a aprender de ellos. Y en ese conocimiento mutuo, en esa construcción mutua de conocimiento, sacamos la mejor solución posible. Entonces, es un aprendizaje muy interesante que hemos sacado de estos años de proyecto. El proyecto SANEPI lleva un año, pero con la fundación ya tenemos otros proyectos de cosecha de agua, ¿no? De muchos años atrás, y siempre con la filosofía de aprender de manera conjunta, no como un experto saberlo todo, ¿no? Igual las dinámicas de talleres, por ejemplo, no nos gusta la charla magistral, entre comillas, ¿no? Nos gusta entrar de manera muy armónica y tratar de compartir. No queremos que sea una charla en la cual uno es profesor y el otro es estudiante, sino que hacemos talleres muy participativos donde la gente tiene la chance de dar su opinión, de disentir con nosotros, de decirnos esto no es la manera correcta y puede pasar. Y en base a eso construimos conocimiento. Y eso creo que es algo que a veces se olvida en el mundo de la academia y de la cooperación. Pero no olvidemos que las personas que viven en el territorio lo conocen mucho mejor que los expertos, entre comillas, de fuera, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante para resaltar.
Esa pregunta más no recuerdo. Sí, los desafíos que ustedes están planteando.
Los desafíos. Bueno, obviamente, tristemente, y esto hay que hablar con mucha sinceridad, ha habido en la época de la bonanza económica de Bolivia, se ha acostumbrado a las comunidades al asistencialismo. Básicamente, hace un tiempo se pedía una contraparte económica, nosotros no la hacemos, la contraparte que pedimos es el trabajo comunitario, en AINI siempre. Pero, por ejemplo, ha habido una mala costumbre de muchas comunidades de esperar todo sin poner un poco de su parte. Y esa cuestión es un gran desafío. No todas, muchas que hemos entrado nos han abierto muy bien y ya han trabajado de nuestro codo a codo con nosotros. Igual nosotros nos metíamos en el trabajo de vaciados, de construcción, porque nadie es más que nadie. Pero tristemente vemos que en muchos lugares de Bolivia hay esta mala costumbre del asistencialismo extremo, donde uno espera que la cooperación te dé todo, Y lo que nos dicen los propios dirigentes es que cuando alguien regala algo y no hay ningún esfuerzo de contraparte, no se lo aprecia. Si se construye un invernadero totalmente gratis, con gente contratada y demás, y la comunidad no pone de su parte para nada, no hay ese aprecio, no hay ese sentido de pertenencia y pérdida. Por lo cual, trabajar en la pertenencia, en que la gente se apropie del proyecto, es un desafío muy grande todavía, que hay que trabajar todavía. El cambio climático es un desafío muy grande que tenemos que subsanar. Y el tema agua en particular. El tema agua, aunque nosotros entramos con otros temitas también, como la alimentación, como la agroforestería, como las abejitas, el tema agua siempre es la primera petición. Si fuera por muchos comunarios, todo el presupuesto sería en agua, pero no es un proyecto integral. El agua es un componente importante, pero el proyecto tiene que ser integral. Tiene que hablar de agua, de suelo, de vegetación, de fauna y de flor. Entonces, es un gran desafío hablar de temas que no son que no tienen que ver con el agua, sabiendo que el agua es hoy por hoy el recurso limitante en muchas comunidades rurales. Entonces, el cambio climático nos plantea muchos desafíos, y lamentablemente la propia inestabilidad política del país nos da un poquito de problemas a veces, ¿no? Siempre entramos con esta filosofía de que nosotros no somos de ningún partido. Hablamos siempre que el comer, el proteger el agua, el proteger el medio ambiente es político, sí, pero no es político partidario. Hay una gran diferencia entre la política y la política partidaria. Entonces, tratamos de entrar con esa filosofía, pero a veces surgen algunos problemitas, ¿no? A veces hay tristemente comunidades que están muy, muy vinculadas o muy sometidas a algunos poderes de X o Z partido. Y romper eso es complicado. Tristemente hemos visto que algunos sindicatos son un poco obsoletos ya por estructuras un poco machistas y demás. Pero afortunadamente, en nuestra experiencia, siempre hemos podido romper esa barrera y entrar con esta filosofía de, primeramente, amor a la madre tierra, de equidad entre personas y entre seres vivientes. Hablo de animales y plantas también, y con el agua. De hecho, el agua es un ser que convoca a todas las personas a ser unidas con la madre tierra. Y bueno, creo que esos serían los desafíos principales, ¿no?, que puedo citar en la experiencia que tenemos en este trabajo.
¿Cómo podemos conocer del trabajo que ustedes vienen realizando? Convocatorias, encuentros, talleres, ¿dónde los encontramos? Y si quieres plantear, no sé, algún mensaje final hacia la población que nos esté escuchando.
Claro que sí, tenemos redes sociales, tenemos el proyecto Sanapi, tanto la Fundación Abril como ASPEM y Agua Sustentable, que son tres ONGs que trabajan con nosotros, tienen redes sociales, Instagram y Facebook. Ahí solemos publicar, de hecho en Instagram con el hashtag, con el numeral proyecto Sanapi, pueden encontrar algunos eventos de entrega de obras, algunos videos cortos de lo que estamos haciendo, así que proyecto Sanapi en Instagram y Facebook está presente, tenemos algunos videos, algún material ya subido. Sí, cuando damos algún taller o algún encuentro, lo publicitamos por redes sociales más que todo, ¿no? Y ahí convocamos a las personas. Y bueno, como mensaje, realmente hay que darnos cuenta que estamos muy acostumbrados a depender de o a echarle la culpa al presidente, al gobernador, al alcalde, cuando, aunque tienen deberes con la población, y eso es innegable, tenemos el poder si nos organizamos. Hemos visto que cuando entramos a una comunidad organizada, el trabajo es muy fácil y muy satisfactorio. Cuando hay una comunidad, ya sea una OTB, una comunidad rural o un sindicato, que no está organizada y no está unido, es muy difícil trabajar. Por lo cual, si hablamos del medio ambiente, de salvar el planeta, de la madre tierra, del cambio climático, la clave es ser organizados y ser equitativos y ser horizontales. No depender de caudillismos, no depender de poderes mágicos, sino que siempre en armonía, en equidad y en horizontalidad, organizarnos y trabajar siempre juntos, porque al final de cuentas todos apostamos al mismo, que es nuestra madre tierra, salvar el planeta y tener una vida digna.
Muchísimas gracias, hasta un próximo encuentro.
A ti, gracias.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.